Ahora son las 10:15 cuando volvemos a la tertulia. Seguimos con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf por teléfono y con Alberto Volonté. Ahora, arrasados por el carnaval, Marabunta nos pasó por arriba con esta grabación, una grabación de archivo, pero que tiene mucho que ver con el clima que empieza a vivirse en nuestro país a partir del desfile inaugural del carnaval que tuvo lugar anoche. Un carnaval que se instala en Montevideo, que se instala en todo el país, y que para ustedes, ¿pesa o no pesa? ¿Cómo les llegan estas fechas?
Los mejores editoriales sobre el tema de las papeleras los vamos a ver en el escenario de carnaval, eso no tenga la menor duda. Y además, si será grande este país, que no solo tenemos, a pesar de los 185.000 kilómetros cuadrados, 19 departamentos, que ahora tenemos el departamento 20, los que están en el exilio, sí, seguro, claro. Sino que para carnaval no nos alcanza una reina, tenemos dos reinas.
Y un marqués de la Cabrera.
Tuvimos marqueses, tuvimos aristócratas, y ahora tenemos dos reinas.
Yo diría 13, dos reinas de carnaval y una de las llamadas.
Seguro.
Muy diplomático, Volonté, muy diplomático.
Y si es así. Olvidarse.
¿No te gustó eso, Mauricio?
Ah, no, yo estoy en el aire.
¿Estás?
Estoy en el aire. Entonces quería decirte una cosa, no te preocupes más de la hora. Yo vi en una catedral en Europa una frase que me pareció formidable: todas las horas hieren, solo la última mata. Así que cuando llegue la hora del corte, no te preocupes, vos dale para adelante, hermano. Bueno, me parece que el carnaval es una eclosión formidable de alegría, de entusiasmo. Fíjate que es el dios de la crítica el que conduce las carnestolendas, es el dios Momo precisamente. Hay una historia, fíjate vos dónde se origina. Parece que cuando nace Venus, Zeus quedó contentísimo con la perfección de lo que había logrado. Entonces hace una recepción en el Olimpo y convoca a todos los dioses para mostrarle, mirá qué belleza. Entonces, tal cual nació, entró a caminar por la pasarela del Olimpo. Momo, que había sido excluido de las reuniones porque siempre tenía algo para criticar, lo toca con el codo y le pregunta, ¿y tenés algo para decir? No, está bien, dijo, pero hace mucho ruido al andar.
Está muy bueno, Mauricio.
Ese es el espíritu de nuestro carnaval, así que al que le toque, le toca.
Mauricio, me hiciste acordar de que yo cuando era chico le preguntaba a mi padre cuál era el encanto que él veía. Papá era muy de Parque Rodó, de Rudelú, del Nelson y demás. ¿Qué veía en ese carnaval? Y me decía, mirá, los uruguayos a veces nos pasamos parte del año muy callados, muy solemnes. Sin embargo, tenemos muy buen humor. Cada tanto explota el buen humor. El carnaval es una expresión de buen humor. Y el buen humor de los uruguayos nos lleva a estar a todos alegres. La crítica es fantástica, pero cuando la crítica se hace con buen humor, es mucho mejor. Por eso me parece que el amigo Momo estuvo muy bien y tú relataste fantástico ese diálogo, pero que es una expresión de humor. Para mí el carnaval encierra el humor uruguayo, que a veces se oculta, pero que está allí y explota uno o dos meses al año y nos lleva a todos a estar muy contentos.
Y además eso, la jerarquía que ha adquirido el carnaval se ha convertido en motivo de atracción. Yo vi las chirigotas en Cádiz, donde procede el carnaval, la murga nuestra, y yo te diría que la murga nuestra ha desarrollado y le ha dado más movimientos y más creatividad a la murga gaditana, ¿no?
Hablando de murgas, hablando de murgas. Asaltantes con patente 1932. No quiero preguntar acá en esta mesa si alguien escuchó y obvio a esta versión de Asaltantes con patente, pero sí puede venirnos bien para buscar recuerdos que ustedes tengan con respecto a viejos carnavales, que supongo que eran bastante distintos que los de hoy.
Sí, en esa época todavía había corsos importantes. A los corsos importantes los terminaron la transmisión de los automóviles, que se estropean un andar y parar, y ahí hubo que cambiarle el corso por otra cosa. Pero los caballos se paraban y andaban, y los carruajes, las volantas y los otros vehículos a tracción a sangre caminaban muy bien al ritmo de los corsos, y los corsos duraron hasta esa época de los asaltantes con patente, hasta los años 30, ¿no? Que ahí empezaron a funcionar las cachilas y los autos modernizados y terminaron con el corso, lo que fue una lástima porque desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la diversión eran muy superiores a lo que se hace ahora, que es una cosa muy pasiva, ¿no? El carnaval ha perdido mucho de su enjundia activa, es decir, la fiesta de los tambores se hacía el Día de Reyes fundamentalmente, y los esclavos negros importantes se vestían de reyes, usaban fraques viejos, se ponían con decoraciones, se decoraban, ponían tronos, y se hacía una fiesta sagrada de recuerdo sobre Angola, sobre su patria perdida, sobre su cosa. Tenía un contenido de actividad muy importante, la gente los iba a ver, eran maravillosos, como son ahora, desde el punto de vista musical, pero tenían otro sentido, ¿no? Era más activo, los que iban no iban en broma. Estaban recordando una cosa muy importante, un bien perdido, la libertad y la patria, ¿no? Y las costumbres, su país.
Pero los corsos también, y ahora voy al de 1917, cuando marchaba también la muchachada universitaria, donde se congregaba, por lo tanto, un grupo de gente fantástica que desfilaba a ella, era el corso, y en un corso, y con una marcha en 1917, nace la comparsita. La comparsa, que eran los estudiantes de medicina que le habían pedido a Mato Rodríguez que les hiciera una marcha para el corso del carnaval del 17. Y ahí nace la comparsa de Miseria sin fin de fila, la verdadera letra de Mato Rodríguez.
¿Sabes una cosa? Porque a veces la alegría y toda la creación artística tiene muchos contrastes internos. La comparsita nació con Matos Rodríguez en una cama, puesto a lo que llamaban a quietud, que con un diagnóstico de tuberculosis, que era una enfermedad mortal, algo parecido al SIDA de ahora, el SIDA de ese momento. Sí. El médico lo mete en la cama, lo deja a quietud 3 meses, y este tipo, que estaba en perfecto estado de salud, el médico se había equivocado, piensa una melodía triste que se le viene y la pierde. Y la vuelve a recordar, no era un músico de formación, no sabía solfeo, no había estudiado nada, no. Improvisaba sobre el teclado, y esta melodía triste de despedida del mundo, por eso la comparsa sin fin de fila, ante el que ser enfermo, que pronto ha de morir de pena, está contando lo que le pasó. Exacto. Con eso hace una marcha para carnaval, de lo más divertido, era un genio, era una cosa genial, le salió como nunca, ¿no? El problema que tenía es que se le iba de la memoria la melodía, claro. Y tuvieron que hacerle un teclado de cartón.
Fíjate vos.
Donde él ponía las manos mostrando las teclas que quería tocar con sus acordes, y la hermana, que sabía solfeo, apuntaba con esas teclas para no olvidarlas, y así se generó la comparsita en un carnaval.
Bueno, esos carnavales, esas marchas y esos corsos hicieron de que en el mundo, y no es por pensar que lo nuestro sea mejor, después del carnaval brasilero, de Brasil, y por características formidables algo del carnaval boliviano, el gran carnaval en el mundo entero, reconocido en el uruguayo, al punto de que un conjunto musical cubano, los Lecciones Cuban Boys, que era lo más importante en música bailable en el mundo en aquella época, y que la conga estaba de moda en la década del 40, los Lecuona
al carnaval del Uruguay.
Al carnaval del Uruguay, una famosa conga.
Pero si que, les hubiesen avisado, habríamos traído la grabación correspondiente.
De Armando Orefiche. Orefiche, que era un gran compositor, que hasta hace no muchos años vivía en París, un gran pianista, que era el pianista de los Lecuona, compone al carnaval del Uruguay, que se recorrió todo el mundo. Y lo hizo muy famosa una bailarina, Ben Lane, que era la compañera de Javier Cugat, que venía a animar los carnavales en la década del 50, cuando Uruguay se daba el lujo en un carnaval en simultáneo. Javier Cugat tocaba en el Parque Hotel y Darienzo en el Miramoso. Cap Calloway, un jazzman excepcional, tocaba en el Carrasco junto con Darienzo. Y Enrique Madriguera, eso lo vi yo, era muy chico, cuando recién se inaugura el Country de Atlante, año 52, porque el Country se inaugura en 52, 53, Titina Aguirre fue la primer Miss Uruguay que eligieron ahí en el 54, yo era muy chiquito, más no era tan chiquito, tenía 14, iba de la Floresta al club, y ahí vi a Enrique. Entonces, en Uruguay tenía Madriguera, Javier Cugat, Cat Calvo, Juan Darieste, en simultáneo animando veladas del carnaval del Uruguay. Cuando los desfiles, lo de los carros alegóricos, que se ha perdido, los chicos todavía dicen, ¿qué era el carro del Chanay? ¿Por qué lo excluían? Bueno, porque siempre ganaba el premio. Pero lo último que yo quiero señalar, pues lo tengo tan en mi memoria, y a ver, Mauricio, quiero que tú reflexiones en esto. Había una gran competencia en aquel tiempo. Eran la competencia de los tablados, que era la expresión de los barrios. Los barrios juntaban la plata todo el año, todos los barrios juntaban los pesitos, y cada barrio tenía el orgullo de mostrar el mejor tablado. Y como en aquel tiempo todavía no estaba en el Parque Rodó el teatro de verano, las murgas, las comparsas, los humoristas, los parodistas competían en los tablados de barrio. Había una competencia barrial formidable, llena de riqueza, de encanto. Yo me acuerdo del tablado Mirador Rosado en Avenida Brasil y Simón Bolívar pegado al Mirador Rosado.
Sí, una de las entretenimientos preciosos del carnaval era el hacer el giro. Como en Semana Santa se recorren iglesias, hacer el giro por los tablados.
Sí, Mauricio sabe de eso, sabes de tablados, ¿no?
Y por eso te preguntaba.
Sí, no hice otra cosa. Lo que pasa es que la memoria es una cosa fantástica. Fíjate vos que hemos arrancado en 1917, en los días en que Mato Rodríguez, a pedido de la facultad de los estudiantes de medicina, escribe la comparsita, Lenin asalta el Palacio de Invierno. Digamos, hay una globalización tremenda en todo esto, pero lo que decía Alberto, sí, es bárbaro. El problema del carnaval de hoy, y ese recuerdo que tiene, es la participación de todos, es una fiesta de todos. Llegaba los camiones con la murga a los barrios, y esos tablados que se levantaban a colecta, y que se hacían con sacrificio y con tanques para sostener los tablones, y había por cada barrio 4, 5, 6 tablados, era la participación de toda la gente en su fiesta propia, era Montevideo de fiesta, que lo sigue estando. Es decir, además, hoy enriquecido por una presencia formidable de bailarines de primera línea, de coreógrafos de primera línea, de directores de teatro que dirigen a veces los conjuntos teatrales mejores que la obra de teatro.
Los conjuntos de carnaval en sus distintas categorías se han ido sofisticando,
pero,
¿no?
Claro, se ha ido enriqueciendo, te diría, ¿no? Digamos, hay un crecimiento y es un espectáculo formidable ver el teatro de verano lleno, ahora remozado con esa bóveda estilo Dieste, Y es todo un Montevideo de fiesta, porque en todas partes hay, y con ese espíritu de criticar sin agredir, y que al que le quepa el sayo que se lo ponga. Y bueno, y además hay una actividad, ya a esta altura una actividad comercial en todo esto, porque un actor del teatro independiente hace para tirar 3 meses en carnaval, hace lo que no hace en una obra de teatro en todo el año.
¿Cuánto tiempo hemos disfrutado de este loco amor? Nuestras almas se acercaron tanto, tanto, tanto así, que guardamos tanto su sabor, sabor a usted.
Pero ustedes llevan en su rostro sabor a nosotros, que vamos a volver
a la bañadera.
Y vamos a cerrar desde el punto de vista del sonido y de la música con Murga Joven, con Happy Long. La Murga Joven que se incorpora este año al Carnaval Oficial, siguiendo una tendencia que ya viene de años anteriores. ¿La has seguido tú, Mauricio?
Y sí, en mi generación. Yo lo que recomiendo, que allí donde esté el Pitufo vayan, porque es un dios dirigiendo una murga, fíjate. Además, vos no
¿viste,
sabes
viste, ¿viste dónde viene este año Eduardo Pitufo Lombardo, no? Viene haciendo la dirección escénica de Asaltantes con Patente,
ahí
que
está.
Regresa al carnaval después de, ¿cuánto? 30 años, 30 y pico.
Sí, sí, es decir, digamos, es un conservatorio de la memoria año tras año, y esa murga, la matiné con los veteranos que se han hecho de otros tiempos, digamos, no se pierde nada, todos están presentes, no hay tema que no se toque, no hay gracia que no se exprese, no hay color que falte. Digamos, ayer en el desfile comenzó la fiesta, y hay que tomarlo así, y esta es una descongestión, y los comentarios que se hagan sobre el tema anterior que hicimos, bueno, acá el carnaval, allá ellos.
De repetidor, por ir a ensayar, que podría perder facultad, por favor reaccionar.